El Centro de Medios de Rompamos el Silencio realizará un seguimiento informativo con respecto a las asambleas que se han conformado en las universidades madrileñas en relación al Plan Bolonia. La movilización central será este jueves 8 de mayo. Esta manifestación partirá a las 12 horas desde Atocha y acabará frente al Ministerio de Educación. A continuación podéis escuchar en Radio Rompamos el Silencio algunos audios con respecto a las movilizaciones contra el Plan Bolonia.
Estamos con Sonia, de la Universidad Autónoma de Madrid, para que nos cuente en qué consiste el Plan Bolonia.
Todo empieza en el 88 con la Carta Magna de las Universidades Europeas, que es donde se implantan las ideas que se nos están hablando continuamente de Bolonia, con el tema de la movilidad y de abrir un poco más el espacio de los estudiantes. Esa carta es firmada por rectores y ahí es donde se empieza todo, en el sentido de que es la primera cosa escrita que habla de toda esta gran cosa de la convergencia europea. Luego sería la Declaración de Bolonia en el 99, donde ya se especifica más y empiezan los países a inscribirse al nuevo espacio europeo de educación superior. Justo en ese momento es cuando además empiezan los movimientos en contra de Bolonia por el claro acercamiento o los claros matices que se hacen hacia la competitividad, la flexibilidad o la eficiencia. Han sido 10 años de negociaciones, bueno, 9, que estamos en el 2008, y en todo este tiempo pues lo que nos está llegando es decretos de un poco cómo hacer converger los diferentes planes de estudio en los 40 países que están participando en este proceso y una manera de convalidar ese tipo de créditos. Para ello, las dos cosas que más se han escuchado en todo este tiempo ha sido el tema de la estructuración en carreras de grados y posgrados y el tema de los créditos ECTS. Los grados y posgrados sería dar más fuerza al máster como una vía de especialización y donde el grado daría una cualificación ampliada y bastante generalista sobre el tema que se decida estudiar para luego, si acaso, pasar a una especialización más seria dentro del posgrado. El grado, por ejemplo, se queda muy reducido los años en los que verdaderamente se trata sobre la especialidad porque el primer año es un año general para cada rama de conocimiento y luego son dos años del estudio concreto de lo que se haya elegido y un año en el que se recomienda hacer prácticas, así como Erasmus. Y luego entraría los posgrados, que es donde verdaderamente entra más fuerte dentro de los temas bastante reivindicativos de Bolonia, que sería la financiación por parte de las empresas o la apertura a la empresa, que queda más sutil. Lo que se busca verdaderamente con estos posgrados es que esas especializaciones de las diferentes ramas verdaderamente sean eficientes hacia el mercado, que verdaderamente den respuesta en su gran mayoría a las necesidades que se puedan estar percibiendo de cargos especializados de funciones específicas. Y luego estarían los créditos ECTS, que también los recomiendo antes, que sería cambiar el modelo de validación que hasta ahora existía, al menos en España, en el que se contaban las horas del profesor por horas de trabajo del alumno. Un crédito ECTS son 25 horas y se pretende hacer que la jornada del alumno semanal sea de 40 horas, que impide cualquier posibilidad de convalidar trabajo y estudios debido a la cantidad de trabajos y horas que se te está requiriendo para todas las asignaturas que tienes. Es lo que hasta el momento está legislado verdaderamente en los decretos. Luego, lo que todavía está en tela de juicio, que al menos la autónoma no se sabe, es el tema de la financiación, de cómo se va a llevar a cabo. Se escucha, bueno, por un lado lo que he dicho antes, un poco mayor apertura a las empresas, de verdaderamente la universidad pública hoy en día necesita dinero, pues en vez de pedírselo al Estado, dejamos que nos la den las empresas. El tema de la financiación, por el momento no hay nada asegurado, que no existe ningún decreto que verdaderamente está hablando de cómo va a llevarse a cabo la financiación. Luego supongo que dependerá más bien de comunidad autónoma, municipio o universidad. La cosa estaría en que se habla muchísimo de imitar el modelo anglosajón de las becas préstamo, en el que el estudiante antes de entrar a la carrera pediría un préstamo a un banco para poder pagarse los estudios y una vez finalizados los comenzaría a pagar. Esto claramente nos chirría un poquillo por el hecho de que estudiar va a significar hipotecarse, bueno, o tener dinero o tener muchas ganas y muchas ganas de hipotecarte de por vida. Y poco a poco se estarían reduciendo las becas y las ayudas públicas en pos de este tipo de becas préstamo. Yo muchas veces cuando reflexiono sobre Bolonia, que es una idea que surge de negociaciones de 40 países hablando totalmente alejados de los estados o la realidad, que tienen unas ideas, unas abstracciones que luego se tienen que aplicar en los países y en las universidades propiamente dichos. Entonces, a nosotros la información que nos llega es decretos y cosas que afectan a tus planes de estudio, a tu facultad o a tu modo de trabajar día a día. Pero de lo que nunca se nos está hablando es de lo que supone poner a 40 países a competir en el tema de la universidad, a ver qué universidad es mejor, qué universidad es peor y además estar viendo un aumento vertiginoso de las tasas, sobre todo todo de posgrado. Con los antecedentes que muchas veces se pueden ver del propio sistema anglosajón, Inglaterra o Estados Unidos, es lo que nos lleva a cuando se habla de la elitización de la universidad, en el sentido de que va a haber universidades que tengan unos medios fantásticos, que tengan un gran prestigio, pero a la que solo van a poder acceder muy pocos. O los, como he dicho antes, los que tengan dinero o los que sean verdaderamente buenos y tengan la suerte de encontrarse con alguien que les apadrine. Además, estaría la cosa de que la forma de valoración principal de una universidad a otra, como el baremo en el que se van a mantener todas, además de cosas de metodología o de formación de los estudiantes o cómo imparten sus clases los profesores o la investigación que llevan a cabo, estaría el número de licenciados que salen de la carrera con trabajo. Y si tú estás hablando de que en el posgrado estás abriendo a la empresa la posibilidad de subvencionar, sabemos todos que si subvencionas pones condiciones, pues bueno, a mí cuando se me junta lo de que me van a valorar las universidades en función del número de trabajadores que salgan y que además en el posgrado va a tener una mayor voz la empresa, pues como que parece que son dos ideas que se juntan la una con la otra, ¿no? Y que donde verdaderamente vaya a haber las empresas de una forma más fuerte, donde sus posgrados contraten a un montón de trabajadores porque tengan unos conocimientos súper específicos para lo que ellas quieren, serán las que sean ese tipo de universidades de primera. Otras universidades que opten por unas formas más autónomas de financiación o de enseñanza van a quedar tal vez relegadas a un segundo plano al no verse tan valoradas en ese mercado de trabajo al que nos estamos enfrentando con todo esto. Y bueno, para terminar serían dos cosas. La reflexión, ¿no?, de que todo lo que se nos está diciendo sobre Bolonia se nos vende continuamente como una reforma universitaria, pero en el fondo cuando están entrando 40 países a funcionar y se está hablando de competitividad entre empresas y entre estudiantes y de una focalización hacia el mercado de trabajo, también se nos está hablando de una reforma económica, también se nos está hablando de un cambio de concepto del trabajador y de la propia educación superior, que va más allá de que las carreras ahora en vez de llamarse licenciaturas se llamen grados, sino que verdaderamente hay una implicación más grande. Y luego estaría también la investigación, más que la investigación, sería la investigación que no interesa, el tipo de conocimiento que no suele traer mucho beneficio al mercado, como pueden ser la historia o la rama de humanidades en general, que si hoy en día ya está muy desplazada, se va a ver muchísimo más reducidos los medios que se destinen a ella, principalmente porque si estamos intentando focalizar la educación hacia la educación superior, hacia el mercado, y el mercado no requiere de esos especialistas, un conocimiento importantísimo que ha estado durante años removiendo un montón, se va a ir perdiendo poquito a poco en pos de la tecnología o de un desarrollo mucho más científico que tal vez interese más.
Buenas noches, estamos emitiendo para Radio Rompamos el Silencio. Estamos con un miembro de la Asamblea de la Facultad de Filosofía que desde el lunes 14 de abril están encerrados en la facultad y, bueno, queríamos preguntaros por el sentido que tenía el encierro.
Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Pues el sentido del encierro no es otro, sino el de haber constatado que, digamos, el interés de los estudiantes, de la Facultad de Filosofía y Filología, pero no solo de esa facultad, sino de muchas otras facultades que hemos estado trabajando juntos, por intentar ver qué es la convergencia europea, intentar abrir el debate público, intentar resistir ante la convergencia europea, era tal y las ganas eran tal que no podíamos no encerrar nuestra Facultad de Filosofía a modo de trabajo, precisamente para trabajar, para ayudar a sacar ese debate público y para colaborar con todas las movilizaciones que ha habido en todo el Estado en los últimos meses y en los últimos años, pues a aportar nuestro granito de arena, digamos.
Supongo que durante todos estos días que ya lleváis encerrados, habéis trabajado en diversos ejes para coordinaros con respecto al plan Bolonia, me imagino.
Claro, lo primero que hicimos, la primera noche del 14 de abril, fue sacar un manifiesto, es decir, sacar mensajes teóricos. Es decir, como de repente éramos un grupo de estudiantes abierto, que cada día teníamos un número más o menos constante, pero que no todos los días éramos los mismos, pues lo primero que hicimos la primera noche fue decidir que teníamos que decir por qué estábamos encerrados, es decir, por qué considerábamos que esta reforma universitaria, la convergencia europea, vaya, necesitaba precisamente de una denuncia. Y nos pusimos al manifiesto, sacamos un manifiesto que tenemos colgado en nuestro blog, que es bastiondelconocimiento.blogspot.com, con nuestros ejes temáticos, digamos, las denuncias que hacíamos y nuestra tabla reivindicativa. Eso fue lo primero. Y a partir de ahí no hemos hecho sino seguir informándonos, seguir profundizando nuestro discurso y seguir demostrando, vaya, que realmente tenemos una crítica fundada. Hemos conseguido un debate con el rector Carlos Berzosa, con el rector de la Complutense, bueno, de asistencia masivísima, incluso va a estar cubierto por medios, en el que, bueno, demostramos que no se nos contraponía ni un solo argumento, es decir, que no había ni un solo argumento contra nuestras reclamaciones, que había retórica. Y más allá, incluso llegamos a conseguir un debate con Ángel Gabilondo, que es el presidente de la Conferencia de Rectores actualmente, en el que, bueno, un intercambio de opiniones, un intercambio de impresiones, un intercambio de valoraciones, pero lo que no hubo fue una contraargumentación a nuestra reivindicación. reivindicaciones y en nuestras denuncias de lo que es Polonia. Entonces no hemos trabajado sino por ayudar a sacar el debate público y a estas alturas, bueno, pues pasar un poco a este nivel, trabajar por la manifestación de este jueves día 8 para que ya se patentice en el espacio público, en la calle, que somos bastantes, que estamos decididos a resistir y que estamos convencidos de que no hay derecho a destruir la universidad pública como se pretende con la Convención Europea.
¿Era imaginable todo este proceso que se desató el 14 de abril?
No, era inimaginable, ha sido apasionada, fue apasionadamente inimaginable. Es decir, movimiento contra la Convergencia Europea lo ha habido desde 1999, que surge la declaración, y ya anteriormente, y lo ha habido desde entonces. Y ese movimiento tampoco surgía de la nada, sino que ya enlazaba con, por centrarnos en el ámbito estudiantil, o sea, en el ámbito de la enseñanza, con todos los movimientos en defensa de la universidad pública, de la enseñanza pública, desde años atrás. La cuestión es que durante todos estos años, digamos, ese movimiento ha tenido mucha fuerza, no solo en España, sino en Europa, ha habido contactos con otros países, ha habido un foro europeo de estudiantes, y en España en los últimos meses estaba la cosa, la verdad, muy movida. Estaban los estudiantes en Cataluña, los compañeros de Galicia, los compañeros de Andalucía, en general los compañeros de todo el Estado, y sin embargo en Madrid parecía que faltaba un poco la puntillita. Entonces la verdad que sorprendió que de repente surgiera el encierro. Habría que remarcar que en concreto nuestro encierro cobró fuerza por un referéndum que se empezó a distribuir, como han distribuido otros fuera de Madrid, aquí en nuestra facultad, y se extendió por la competencia este referéndum sobre preguntas concretas sobre la convergencia europea. Un referéndum del que se han recogido ya más de 2.000 firmas, y aún no tenemos todas recontadas, y aún hay otras copias por ahí sin contabilizar en otras facultades, sobre preguntas concretas sobre la convergencia europea, recogido con nombre DNI y en el que hay un mayoritario no absoluto, y más de un 80% de no es absoluto. Eso demostró que de verdad lo del movimiento estudiantil en Madrid estaba parado y no se sabía cómo. Es decir, que era tal el rechazo a la convergencia europea que había tanta gente que entendía que esto de la convergencia europea no era una reivindicación de unos cuantos, que era un tema en el que todo interesado en la defensa de la universidad pública, en la defensa del templo del saber, como decimos nosotros así de una manera un poco cursi, no podía no estar interesado en ello. Y por tanto, que inesperadamente, pero muy apasionadamente, resurgió. No somos los únicos, pero luego sí entendemos que también nuestro encierro ha ayudado a que otros movimientos en otras facultades se potencien, a su vez que otros movimientos nos han potenciado a nosotros. Y solo remarcaría que esta semana, antes de la MANI, de la manifestación del 8 de mayo de este jueves, la noche previa, se espera que haya en torno a unos 10 encierros en las universidades madrileñas, en las universidades públicas de Madrid. Y que, por tanto, no era esperable, pero luego siendo apasionadamente sorprendente.
Pues parece que el nivel de coordinación entre las facultades se ha acentuado, ¿no?, en los últimos días. Queríamos preguntarte también por las acciones que habéis llevado a cabo, además de la interlocución que habéis tenido con Berzosa y con Gabilondo. ¿Qué otro tipo de actividades habéis llevado a cabo? ¿Informativas o acciones más lúdicas en la facultad?
El ritmo de trabajo ha sido más o menos constante. Bien, entendíamos que decidimos que en esa facultad de Filosofía y Filología, no solo estudiantes de esa facultad, sino también de otras facultades, lo que queríamos hacer, nos ocurrió la idea de una especie de huelga a la japonesa, lo que decimos. Es decir, como la Convergencia Europea quiere destruir la universidad pública, nosotros no podemos parar la universidad pública. Vamos, en cierto sentido, ¿no? De entrada, lo que tenemos que hacer es ponerla a trabajar a toda máquina, vaya. Tenemos que hacer un encierro de 24 horas de trabajo, una huelga a la japonesa, en la que releer los textos legales, las directrices europeas, las leyes de la universidad, los reales decretos, crear nuestro manifiesto, crear nuestro discurso teórico, dar informativas, hacer, digamos, una especie de comisión de extensión que comenzara con otras facultades, con el movimiento de asambleas que allí había, con estudiantes interesados, hacer mesas informativas, extender el referéndum, extender el manifiesto, contactar con profesores, contactar con los medios que estaban interesados, un poco, pues esto, precisamente potenciar un debate público que ciertamente hemos tenido que colaborar a crear nosotros, a 300 estudiantes en esta facultad en concreto, como otros en otras, precisamente dedicándonos a un personal, es decir, digamos, desde el 14 de abril durmiendo 2 horas al día en un encierro que no es en sí reivindicativo, es decir, entendemos que ha sido un encierro un tanto peculiar, que quizá incluso no ha sido ni un encierro, ha sido un grupo de trabajo permanente 24 horas, que teníamos incluso cierta connivencia de los equipos de canales y también con un requisito muy importante, que es que nosotros dijimos desde el principio que no íbamos a interferir en el normal funcionamiento de la facultad, que de entrada no íbamos a parar las clases, que de entrada no íbamos a perjudicar su normal funcionamiento. ¿Y por qué? Porque entendíamos que lo que queríamos era un grupo de trabajo en el que la gente que no estaba metida, digamos, en el movimiento estudiantil contra Bolonia, pudiera ver que esto es cosa de todos y que no entraríamos en la facultad precisamente porque defendemos la facultad. Como decíamos nosotros siempre, y lo seguimos diciendo, dormimos en la facultad por la noche porque tenemos miedo a que se la lleven. Sí, porque la Convergencia Europea se la va a llevar, la va a destruir, la va a convertir en otra cosa, en un bingo o no sabemos muy bien en qué. Pero tenemos que quedarnos a dormir para defenderla. Tenemos que estar 24 horas al día defendiéndola, haciendo un discurso crítico, un discurso teórico lo más fundado posible y demostrando que, bueno, que realmente todo interesado en la universidad pública está interesado en nosotros. Y constatando además lo que hemos constatado, que es que hemos recibido no solo una gran cobertura mediática, sino más importante, un gran apoyo por parte de estudiantes que no estaban movilizados y que en cierto sentido participan, están participando, van a participar en la manifestación y van a seguir participando, precisamente porque no se sabe muy bien cómo, han gratamente captado que esto es una cosa que nos afecta a todos.
También quería preguntarte sobre las asociaciones o grupos que ya venían trabajando en la universidad, un poco cómo se han tomado este encierro tan que se ha dado de la noche a la mañana un poco, pero también tomando el trabajo anterior que se había realizado en contra de Bolonia.
Bueno, la valoración de nuestra metodología pues imagino que lo tendrían que hacer ellos. Nosotros solo podemos decir que estamos en contacto con otras facultades de la Universidad Complutense, con otras universidades de Madrid, que hay una asamblea de coordinación, Estudiantes contra Bolonia es la asamblea que convoca la manifestación del 8 de mayo, es una asamblea que coordina distintas asambleas de distintas facultades de distintas universidades públicas de Madrid, por lo que coordinación ha habido y que entendemos que el discurso teórico es el mismo, que la denuncia es la misma, que son los ejes comunes precisamente que todos compartimos y por los que todos trabajamos, a denunciar y a resistir, vaya. La peculiaridad de nuestra metodología la tendrán que valorar ellos. Desde luego nosotros estamos muy orgullosos de haber conseguido una cosa, que es, sin reducir ni un ápice, la radicalidad de nuestro discurso teórico, es decir, que es un discurso que entendemos que es pretende compartir con los otros movimientos del Estado que ya mencionábamos antes, sin reducir ni un ápice, ya digo, la radicalidad del discurso, hemos llegado con esta metodología a ciertos sectores del estudiantado y también incluso del profesorado y hasta diría más de las autoridades académicas que, no sabe muy bien, tenían una connivencia implícita con Bolonia, es decir, no tenían una resistencia activa, pero que en cuanto han visto esa oportunidad, de repente se han sumado en masa a participar. Entonces nosotros en concreto estamos muy orgullosos de esta metodología porque entendemos que no es una cuestión de falta de radicalidad, sino precisamente de entender que la radicalidad es la radicalidad del discurso teórico y que eso no lo reducimos ni un ápice. Lo hemos demostrado no solo ante nuestros compañeros de la opinión pública, sino ante el rector de la Complutense de Madrid y el presidente de la Conferencia de Rectores, que han venido y también ante un responsable de la NECA, la nueva agencia que se llama la NECA. Y hemos demostrado nuestra contundencia teórica y así, aún así, que podíamos llegar a ciertos sectores que no estaban movilizados y a los que queremos seguir llegando. Solo diría como anécdota, aunque sea una pura anécdota, que el equipo de limpieza y el equipo de bedeles de la facultad nos solicitan todas las mañanas, lo han hecho todos los días desde el 14 de abril, porque la facultad amanecía tan limpia como anochecía. ¿Y por qué? Pues efectivamente, después de estar hasta las 6 de la mañana leyendo los textos, organizando las comisiones, organizando la extensión, haciendo las pancartas, organizando las charlas y haciendo las denuncias, también había cola para limpiar la facultad antes de que amaneciera. Y bueno, que todo el que llegara a la facultad a las 8 de la mañana se la encontrara tan limpia como había anochecido. También esto que ha colaborado, que los equipos de canales de filosofía y filología nos han permitido, digamos, un poco más la estancia, cosa que no entendíamos como un fin en sí mismo. Es decir, no entendemos que nuestro movimiento ha sido un movimiento gracias a que las autoridades de canales nos han dado permiso para estar en la facultad. No. Solo entendíamos que como nuestro interés era trabajar, ya que podíamos tener el permiso en esas condiciones, lo queríamos explotar, porque nos servía precisamente para, a nuestro entender, ser radicales, que es trabajar lo más posible y realmente ayudar a colaborar con la denuncia, o sea, la resistencia a la convergencia europea, sin que por ello pensemos, ni muchísimo menos, claro, que los otros movimientos en el Estado que utilizan otra metodología, como son los encierros más tipo reivindicativos o
el sindicato de estudiantes.
No me refiero al sindicato de estudiantes. Me refiero, esto ya se habría que hacer una valoración aparte y yo no la voy a hacer. Es decir, de hecho, hasta personalmente desconozco lo que está haciendo el sindicato de estudiantes con la Comisión Europea. Lo siento, uno de los miembros de la Asamblea con el que habéis contactado, a lo mejor es una invitación y si queréis una valoración, una opinión de la Asamblea, pues podría pasar con algún otro compañero. Yo me refería, por ejemplo, a los encierros en Cataluña, a los encierros en Andalucía, a los encierros en Galicia y en otras partes del Estado. Sí, que nosotros no utilizamos la metodología de encierro, no hemos utilizado, pero no porque le despreciemos o creemos que ellos están haciendo mal. Entendemos que nuestro contexto, a nosotros nos ha ocurrido esto y que nos ha salido muy bien, que estamos muy orgullosos y que seguimos queriendo trabajar así.
Pues muchísimas gracias por hablar con Radio Rompamos el Silencio. Por último, como siempre y como es costumbre en esta radio, queremos dejarte el micro abierto para comentar algo que se nos puede haber escapado o que quizás no te hayamos preguntado subjetivamente.
Pues lo utilizaré no para hablar de nosotros, sino para hablar de vosotros y para agradeceros, no ya la cobertura esta en concreto, que desde luego la agradecemos de forma infinita, sino para agradeceros vuestra existencia misma, o sea, la función social que desempeñáis y lo importante que es que exista un proyecto como el vuestro y los proyectos como el vuestro, pues para precisamente para hacerse eco de movimientos sociales, movimientos de denuncia que no tienen cabida en los medios tradicionales o al menos que cuesta más tenerla y ya sabemos todo de qué forma. Así que el último minuto sería para agradeceros a vosotros la ayuda y la cobertura.